Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 23F. Se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado que podría haber cambiado la historia de España. Posiblemente ahora mismo estarás pensando otro año más hablando del 23F. Pues sí, que la cifra es redonda y nos parece necesario. ¿Sabes que más del 70% de los jóvenes no saben quién es Antonio Tejero? Por supuesto, tampoco tienen claro lo que sucedió ese día. Escucha lo que viene ahora, porque es sonido real, ¿eh? Le hemos pedido a una madre que le pregunte a su hijo adolescente sobre el 23F. El chico está en tercero de la ESO.
¿Sabes lo que pasó el 23 de febrero de 1981?
No, sé que ocurrió algo grave, pero no sé qué pudo pasar.
¿No te suena de nada la fecha 23F?
Sí. La fecha 23F sí que me suena. Sé que pasó algo grave, solo que no ahora mismo no me acuerdo de lo que pasó.
¿No sabes lo que ha pasado ni nada?
No.
¿Sabes quién era Tejero?
No.
¿General Armada?
Tampoco. Me suena el nombre un poco, pero no sabría decirte quién es.
¿Adolfo Suárez? ¿Sabes quién era?
De como el anterior, no sé. Sé quién... Sé, o sea, no sé qué hizo ni qué fue, pero me suena el nombre.
Ojo, porque no es un problema de este chaval, ¿eh? La realidad es que el 23F y la historia reciente de España no tienen casi hueco en los libros de historia, y así nos va. Se explican de forma muy escueta, no se llega a esos temas porque son al final del temario, pero claro, es que si te vas a bachillerato, pues tampoco la cosa mejora mucho, mira.
¿Qué pasó el 23F?
El 23F, pues un atentado.
Vale. ¿Quién fue Tejero?
Tejero, un político.
¿Te suena eso? Vale. ¿Y el general Armada?
Un militante de la guerra o algo así.
Vale, ¿y quién era Calvo Sotelo?
Calvo Sotelo era un político, ¿no? Del partido del PP, creo.
Vale, ¿te han explicado todo esto en el colegio?
Que yo me acuerde, no.
También hemos querido preguntar a los que ya estudian una carrera. El que viene ahora parece que sabe de qué habla, pero escucha sobre todo la primera respuesta.
¿Qué fue el 23F?
El golpe de Estado que intentó dar Fernando Tejero, algo así, ¿no?
¿Quién es Tejero?
Tejero era uno de los líderes que intentaba revivir el franquismo.
¿Y Adolfo Suárez?
Adolfo Suárez sería... Lo recuerdo como un político... No recuerdo si era del PP o del PSOE.
¿Y lo estudiaste en el colegio, en el instituto o algo?
El 23F no. Estudié Adolfo Suárez. Por eso me suena.
El golpe de Estado de Fernando Tejero, el de la que se avecina. Bueno, te recuerdo el titular. Más del 70% de los jóvenes españoles no sabe quién es Antonio Tejero. Ni tiene claro qué pasó el 23F. Por eso hoy en nuestro tema del día queremos recordar. Lo haremos de la mano de dos personas que lo conocen a la perfección. Nuestro colega Fernando Jáuregui y nuestro maestro Luis del Val. Hoy en La Linterna, 40 años del 23F. Aquel día, Congreso de los Diputados, investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, pasaban 23 minutos de las 6 de la tarde. Estaban en la votación cuando sucedió esto.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Y ahí es el quieto todo el mundo de Tejero. Luego llegaron los disparos al techo del Congreso. Tejero en las escaleras de la tribuna, con Suárez sin moverse de su escaño y en medio del desconcierto general. A los pocos minutos, el capitán Jesús Muñecas se dirige a los diputados y les pide calma.
Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. ¿Estén tranquilos? No sé si...
Nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, pero el 23F es una de esas fechas en las que todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo en aquel instante. Mira, en mi caso yo era un chaval, y si pienso en ese día me viene a la cabeza... este tema de Robert Palmer. Fíjate cómo son las cosas. Ahí me pilló en los estudios de Televisión Española, en el Estudio 1, bailando en aquel programa de Fradejas, Aplauso, justo en el momento en el que los militares entraban mientras grabábamos con Robert Palmer. Pude recordarlo con Fradejas aquí en La Linterna hace unos meses.
Entraron los soldaditos en el plató con los cascos hasta los ojos, porque eran todos chicos de reemplazo. No eran soldados profesionales. Del cuartel que hay al lado de...
Bajó Lizardo García, el realizador, diciendo: ha entrado la Guardia Civil en el Congreso. Claro, ellos recibían la señal del Congreso.
Claro.
No existía el pirulí. Joder, qué susto, ¿eh?
Sí. Yo estaba en la puerta y entró un soldadito con un fusil y me dijo: joder, Fradejas, nos hemos quedado sin aplauso, tío.
La juventud baila. Acabamos sin curro los de la juventud baila. Siempre es bueno recordar cómo sonaba esta cadena durante aquella tarde-noche.
Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Almería. Pepe Olmedo.
Hola, buenas tardes. También de absoluta normalidad podemos calificar la situación en Almería. En este momento también nos llega la noticia de que nuestra emisora central, Radio Popular de Madrid, ha sido ocupada por fuerzas militares.
En Valencia salieron los tanques a la calle hasta esa 1:15 de la madrugada que llegó el discurso del rey, y es que entonces el golpe ya había fracasado. A la mañana siguiente la normalidad fue volviendo poco a poco. Lo cierto es que fueron 17 horas que paralizaron un país entero que permanecía inquieto, incrédulo, mirando la televisión o escuchando atentamente la radio. La noche de los transistores. Momentos de angustia que terminaron con la rendición de los golpistas, con aquellas escenas patéticas de los guardias saltando por las ventanas, que concluyeron sin derramamiento de sangre, aunque en varios momentos cuentan que se rozó la tragedia. La noche fue todavía más larga para muchos testigos directos de aquellos acontecimientos. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y tan larga. Uy, que fue.
40 años ya, macho. ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, con desesperación por no estar dentro, te digo la verdad. Yo estaba, entonces era jefe internacional de Diario 16 y estábamos en una asamblea y de pronto estábamos oyendo la radio. Rafael Luis Díaz, ¿te acuerdas? El que estaba locutando por la cadena SER
en ese momento. Sí, señor.
Estaba allí, habló de un... alguien vestido de verde, un guardia civil, con bigote. Y entonces yo salté, Tejero, no cabe más que Tejero, que yo había estado siguiendo la pista desde la Operación Galaxia y no cabía... La locura esa que se estaba haciendo no cabía en otra cabeza más que en la de el teniente coronel Tejero. Esa es la verdad, porque era un chiflado, su currículum es terrible. Y bueno, y a partir de ahí lo que hice fue cerrar mi página internacional a toda velocidad y me largué al Palace como loco, claro, allí a mezclarme, a enterarme de lo que pudiese. Ya sabes que uno es un poco rata de presencialidad.
Tú has escrito mucho sobre el 23F, sí, has publicado libros, sí, has investigado... Si tuvieras que decirme una tesis 40 años después, ¿cuál sería?
La tesis, para mí, después de todo esto, es que Tejero fue ahí de casualidad, no era él el hombre que... No era ese el golpe que se pretendía. No se pretendía ningún golpe, había conversaciones de políticos, gente, había incluso un editorial en El País que decía que sería necesario un militar de prestigio con un gobierno de concentración, porque Suárez estaba muy débil en ese momento... débil personalmente, porque estaba con una fuerte enfermedad de la boca, estaba abandonado de UCD, como todo el mundo sabe, con el rey había un distanciamiento evidente, ¿no? Y bueno, pues ese run-run estaba ahí, y de hecho los socialistas se reúnen en Lérida con el capitán general de Lérida, entonces con el gobernador militar de Lérida, que era nada menos que Armada, el general Armada, y, en fin, había una sensación rara, de que algo iba a pasar. Yo tenía la sensación de que algo tenía que pasar, pero claro, ¿cómo vas a imaginar que aquella especie de repetición de la Operación Galaxia, que era una locura de una mente calenturienta, de dos para ser exactos, de Jero y Sandín Estrillas, cómo ibas a pensar que eso se iba a trasladar a un secuestro humillante de los diputados como lo que ocurrió? Eso era absolutamente impensable.
Fernando, 17 horas de auténtica incertidumbre, ¿el golpe estuvo a punto de triunfar?
Siempre me lo he preguntado. Se lo pregunté a Adolfo Suárez, ya después, cuando hacía campaña ya acompañándole como periodista en el CDS. Yo creo que no, sinceramente. Era tanta locura, y fíjate que todavía no estaba España plenamente integrada en la Unión Europea, pero a pesar de eso, era tanta locura. No había demasiado acompañamiento civil, excepto unos cuantos ultras. Yo tuve un problema con eso, porque escribimos un libro sobre eso y estuvimos 11 años en situación de demandados sin que nadie abriese el tema de la trama civil, pero pero yo creo que es que no había acompañamiento en la calle. Lo que la calle esa noche, yo me acuerdo, yo estuve toda la noche en vela, dando vueltas acá para allá, vi salir a los diputados llorando. Lo que la calle en ese momento pensaba, pasaba, era miedo. Estaban recluidos, no había nadie por la calle, nadie, solamente por los alrededores del Palace, pero no había nadie por la calle. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía miedo, pero no acompañaba aquello nadie, nadie, de ninguna manera. Los medios de comunicación no supieron tomarlos. No cortaron las comunicaciones con la zarzuela. Ellos en algún momento debieron pensar que el rey iba a acompañar aquella locura, y el rey de ninguna manera iba a acompañar aquello. No tenía nada que ver.
Te iba a preguntar, ¿caben dudas? Lo digo porque siguen alimentando la especie de Juan Carlos.
Pero eso, yo he visto mucha gente que ha investigado esto muchos años, yo he sido uno de ellos. Que yo sepa, el señor Pisarello, ¿verdad?, ni el señor Echenique no están entre los investigadores. Están lanzando un poco de humo y de basura a base de decir, no lavamos la cara, no lavemos la cara de Juan Carlos I con este asunto de hoy. El acto de hoy ha tenido mucha más tensión interna de lo que parece, ¿sabes? Porque realmente era una revisión incompleta y mala del pasado, esa es la verdad. El acto de hoy no se debía haber celebrado así desde mi punto de vista, bajo ningún concepto. Pero bueno, se ha hecho y ya está. Pero yo creo que la mala educación de un vicepresidente del gobierno no aplaudiendo un discurso institucional del jefe del Estado, rey o presidente de la República. Yo no creo que ocurriese en ninguna parte del mundo, de verdad. En fin, yo no conozco los detalles del acto de hoy, porque como siempre la emisión institucional de la televisión del Congreso ha sido antiperiodística, ¿no? Y como no nos dejaban entrar a las cámaras ni nos dejaban entrar a nadie, pues aquello no ha sido nada fácil. Pero por lo que me han contado algún testigo presencial, desde luego, la frialdad, los cubitos de hielo en el acto se cortaban.
Fernando, el papel de esta mañana del rey Felipe, hablando del rey Juan Carlos, yo creo que no he dicho en ningún momento mi padre.
No lo he dicho.
Qué raro que no estuviera el rey Juan Carlos, ¿verdad?
Hombre, es surrealista. Los actos surrealistas en política son muy malos. El protagonista, ausente en Abu Dhabi, fíjate tú la cantidad de kilómetros, era Juan Carlos I, naturalmente. No tenía ningún sentido ni que el rey estuviese allí en ese acto tan frío, ni que ese acto se hubiese celebrado así. No tenía ningún sentido porque no se le ve. No se le ve cuál es la finalidad de eso, excepto demostrar que hay 8 grupos parlamentarios que no iban, que no fueron, y un grupo parlamentario, que es el de Unidas Podemos, que fue pero arrastrando los pies. Y un rey que tuvo forzosamente que incluir a su padre en un discurso un poco, yo creo, un poco tenso. A mí me parece que era un poco tenso. No era esto. Se podía haber hecho un acto en el hemiciclo, invitando a los diputados que viven, que son muchos, de aquella legislatura, son muchos, todavía hay muchos, invitando a los expresidentes del gobierno, invitando a los expresidentes del Congreso. Creo que se podría haber hecho un acto un poco más familiar y más amplio. Yo creo que la pandemia no lo justifica todo, Ángel, la verdad. Tío.
Sí. Oye, yo me refería antes a los cambios impresionantes en las Fuerzas Armadas como institución con la entrada en la OTAN. Carlos Sotelo fue quien lo introdujo y luego vino el referéndum de Felipe. Suárez, Calvo Sotelo, Carrillo, Fraga, el nivel político es incomparable, ¿no? Hablaba de los militares, su gran cambio, pero hoy no se pueden hacer comparaciones políticas, ¿no?
No, desde luego que no. Bueno, hoy, entre otras cosas, nuestros militares no han hecho la guerra civil, no han sido ascendidos por méritos de guerra, sino por méritos intelectuales. Tú sabes muy bien, tú conoces muy bien el estamento militar, Ángel, no tengo nada que decirte nada, pero la mayor parte son titulados en alguna otra carrera. Son gente que, oye, la nota de corte, ¿verdad?, para salir...
Solo para salir entrar. Oficial,
solo para entrar.
Sí, sí.
La nota de corte es muy alta. Independientemente de que yo creo que las enseñanzas de historia y tal podían ser un poco más completas de los que reciben, pero vamos, en la academia la preparación es alta y casi todos, insisto, tienen otra carrera. Son gente profundamente demócrata. Yo no conozco antidemócratas. Bueno, sí, los locos estos del WhatsApp y estas cosas, pero estos ya no representan nada porque, entre otras cosas, ya no están siquiera en activo, ni en retiro A, digamos, están en un retiro muy, muy retirado, ¿no? Yo no conozco a nadie que en las Fuerzas Armadas ahora mismo hiciese nada. Y además te voy a decir una cosa, una última cosa. Creo que el rey Juan Carlos hizo bastante, personalmente él, hasta donde yo sé, por esa transformación de las Fuerzas Armadas a partir del 23.
Seguro que sí.
Bastante, bastante.
Y la última. dudas sobre la calidad democrática en España, los populismos por todas partes. ¿Qué debemos aprender 40 años después? ¿Cuál sería el titular de la gran lección?
Nuestros jóvenes deben aprender que la democracia se consolida con más democracia, que no caben titubeos y que el surrealismo en política, insisto, es muy malo. Lo primero que tienen que hacer es aprender las lecciones de esto. A mí, algunos colegios hoy, creo que han, o estos días, están dando clase del 23F, están explicando a los chicos el 23F, porque el desconocimiento no puede ser más palmario, ¿no? Pero yo creo que la gran lección es que las incongruencias se pagan. Y la verdad, yo viví aquello profesionalmente ya entonces, ya estaba ahí muy en el machito. La verdad es que los días previos al 23F, los meses previos, eran una enorme incongruencia. Claro, con ETA matando a alguien todos los días, que esto también exasperaba mucho los ánimos.
Sí, es verdad. Fernando Jauregui, gracias, compañero. Vete a la tele, anda.
Gracias a ti.
Que te pilla el toro.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao. Ese día fue una jornada para recordar, por supuesto, pero también para estudiar periodismo, ¿eh? Deberíamos repasar aquello como fue, las exclusivas de Europa Press, las fotos de la agencia EFE, las ediciones del País, de ABC, Diario 16, la noche de los transistores. Bueno, pues ese día, el director de las 70 emisoras de Radio Cadena Española era un tal Luis del Val. Maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Dónde estabas?
Pues yo estaba con... Me había dejado el... Tenía un cochecito oficial, me había dejado en Majadahonda y cuando escuché por la radio, porque tenía que repasar una especie de reunión de semicongreso que íbamos a tener, y cuando escuché por la radio los disparos, me di cuenta de que aquello era un golpe de Estado. Y nada, cogí el pasaporte, firmé unos talones que le dejé a mi mujer, cogí mi coche y me bajé a Madrid a la calle Ayala, que era donde estaba la emisora principal. Pero tuve la prudencia de no entrar porque había una tanqueta del ejército en la puerta. Y, en fin, si me presentaba allí como director o me mandaban a hacer puñetas o me detenían, ¿no?
Claro.
Entonces me fui a la calle Arlabán, que era donde estaba la sede de UCD, y allí me encontré pues con muy poquita gente. Alguien había tenido la afortunada idea, en cuanto se produjo el golpe, de mandar al personal, a todo el personal a casa, a todo el personal administrativo. Había algún mando intermedio, algún subsecretario, había media docena de escoltas de los ministros que estaban con la cara larguísima y con la barbilla que casi les llegaba al suelo, porque lo primero que hizo la Guardia Civil al entrar en el Congreso fue cachearles, quitarles las pistolas y despacharlos. Uh-huh. Y allí pasé esa larguísima noche. De vez en cuando salí a la calle, me fui a ver a mi amigo Paco Santos, que era el dueño del On Play. Estuvimos picoteando algo en un restaurante que estaba abierto en la Plaza Benavente y, bueno, y esperando hasta que salió el hombre que paró el golpe. A pesar de que Antonio Ortúzar tiene dudas y se cree que fue Mortadelo y Filemón.
Lo de siempre. ¿Qué papel tuvo aquella noche el periodismo, tú que estabas en una emisora de radio?
Hombre, pues yo creo que la noche que se llama de los transistores demostró, la radio demostró, primero las imágenes que había dejado congeladas aquella cámara de televisión española fueron un testimonio de la importancia de los medios de comunicación, y después la radio indudablemente fue un elemento que tuvo a toda hermanada en una gran cofradía a toda España, ¿no? El medio más rápido, el medio más eficaz para contar la noticia sin tener que desplazar grandes con un teléfono, ¿no? Ahí estaba José María García, ahí estaba todo el mundo transmitiendo todo lo que se podía saber. En una etapa, y yo no sé dónde lo recordaba el otro día, que no había medios de comunicación como los que hay ahora.
Claro.
No había internet, no había correo electrónico, no había... teléfonos móviles, era todo a mano. Yo recuerdo que en casa hice, por el teléfono fijo, hice tres llamadas absolutamente infructuosas.
El papel del rey, ¿tú tienes dudas? Lo digo porque hay muchos que siguen sembrando.
No tengo absolutamente ninguna duda. No tengo absolutamente ninguna duda porque el rey se rodeó de una persona que se llamaba Manuel Gutiérrez de Mellado, al cual yo tuve la suerte de conocer porque estaba en la Comisión de Defensa. Y Manuel Gutiérrez Mellado, de la misma manera que Fraga Iribarne, cuando se marchó de embajador a Reino Unido, regresó a España convencido de que la única forma normal de organizar una sociedad era la democracia. Y Manuel Gutiérrez Mellado, que estuvo en Estados Unidos en los cursos de Estado Mayor, descubrió dos cosas muy importantes. La primera, más importante de todas, descubrió que el ejército tenía que ser un ejército profesional defensor de la democracia, y estaba absolutamente convencido de ello. Uh-huh. Y la segunda cosa importante que descubrió, es anecdótico, pero es el Rey Martini, porque cuando hacían el BRIC después de las conferencias, antes de pasar al almuerzo, había unos vasitos pequeños de forma cónica invertida con un líquido blanco que era el Rey Martini.
Qué bueno. Al cual, esa tradición la continúas, canalla.
Yo la continúo, sí.
Oye,
pero quiero decir que sí, que Manuel General Gutiérrez Mellado lo eligió Suárez precisamente por eso, ¿no?
Ya.
Porque era el que conocía mejor por dentro del ejército y el que tenía, al que se le tenía que encomendar la labor de transformar aquel ejército africanista en la maravilla que es hoy, tan claro, reconocida en la OTAN, por ejemplo.
Claro. Te hago una pregunta como maestro, ya no como periodista ni como político por aquel entonces. ¿Cómo puede ser que no se estudie y que no se enseñe la historia reciente de España? Es un pecado absoluto, ¿no?
A mí me parece que sí, porque conocer los hechos históricos, y este es un hecho histórico de trascendencia, es conocer en qué medio ambiente vives y saber y poder prepararte para el futuro. Bueno, pues son los programas que se preparan y que, bueno, y que se olvidan de algo tan importante. A mí me parece un disparate muchas cosas, ¿no? Que una persona sepa qué arroyuelo pasa por su provincia y no sepa dónde nace el Duero y dónde desemboca, o el Ebro, pues me parece absurdo, ¿no? Es decir, en fin, pero no solamente de España. A un recién licenciado de periodismo, tú le preguntas cuál es la capital de Holanda y te dirá que es Ámsterdam, y le preguntas cuál es la capital de Turquía y te dirá que es Estambul. Es decir, que el desconocimiento es bastante generalizado, ¿no? A mí el desconocimiento no me preocupa. Lo que me preocupa es el abandono y la falta de exigencia de esos conocimientos. Porque luego la vida lo que te exige es conocimiento. Tú en la entrevista con el jefe de personal, cuando te van a contratar, no está preocupado que no te frustres y pases de curso, ¿no? Sino que te exigirá mucho para ver si cumples con aquello que claro, le quieren decir.
Y la última, Luis. 40 años después, el espíritu de la transición, los valores de aquellos años, ¿adquieren más importancia hoy, tal y como está el panorama político?
Hombre, yo es que sería... Yo creo mucho en el futuro y creo mucho en los jóvenes, ¿eh? Y yo creo que, además, son los que nos van a pagar las pensiones. Y tengo confianza en ellos. Y hay una gente estupenda que lo hacen. El problema es la carencia de valores, ¿no? Es decir, el abandono de la exigencia, del esfuerzo, de la meritocracia, de que parece que vale todo, de que todo da igual, ¿no? Y luego la preparación, ¿no? Tú ves el currículum de los ministros que tenía Suárez, o que tenía Felipe González, o que tenía Leopoldo Calvo Sotelo, y bueno, pues son gente sólida, preparada, con experiencia, y claro, ves ahora los currículos de algunos ministros y te quedas un poquito desilusionado, ¿no? Porque bueno, luego eso se nota, es que eso se nota hasta cuando vas al restaurante.
Sí,
y esas cosas no dependen de tu origen y de tu dinero, dependen de la formación. Yo recuerdo la primera vez que vi en una comida periodística una paleta de pescado, y yo no la había visto en mi vida, te lo prometo, Ángel, no la vi, y entonces me quedé allí mirando a ver cómo se empleaba la paleta, y a partir de eso pues aprendí, claro, porque siempre estás aprendiendo.
Claro que sí. Oye, por cierto, que otro día hablamos largo y tendido de Memoria y Olvido, tu nuevo libro, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Venga, que tengas memoria y no te olvides.
Ya lo verás, te doy mi palabra. Un abrazo, sobrino, de la tía Pascualina. Cuídate.
Se me hace extraño escuchar este programa todas las noches y un día intervenir en él.
Fíjate tú, pues ya repetiremos. Gracias, Luis.
Hasta ahora, a ti.
Adiós. Hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido recordar lo que pasó hace justo 40 años. Qué miedo a estas horas por entonces. Aquel golpe de Estado fallido que pudo haber cambiado la historia de España. Bueno, lo hemos hecho con dos protagonistas, lo consideramos necesario. Te recuerdo el dato, más del 70% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Tejero ni qué pasó el 23F.